Lucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a este programa del Yuyu, en esta edición de miércoles santo, 16 de abril. Qué poquito os queda, pillines, para irnos de vacaciones. Qué poquito, el que tenga la fortuna, bueno, mañana y pasado son festivos.
Sí, pero que nosotros en toda una hora estamos picando billetes.
Nosotros no tenemos programa ni mañana ni pasado, eso es verdad. Pero habrá mucha gente que tenga que trabajar, gente de hostelería, pero la gente que se dedica a los comercios y tal, tienen un par de ditas. Y el que tenga más suerte ha cogido puente ya hasta el lunes.
Incluso a esta hora.
De nosotros,
totalmente, totalmente.
Ahora a las 3 varios minutos después de la tarde, hay mucha gente que está montando los coches. Coches yendo a los sitios.
Se ha escapado a ver los sitios.
Exactamente. ¿No? Bien de vacaciones o bien mucha gente que se va a sus pueblos, sí, porque viven en las ciudades. Y se
hoy a las 3 de la tarde, a esta hora, ya hace unos minutos que ando a las 3 de la tarde, estaba la gente en los trabajos, como Usain Bolt en los 100 metros lisos con los deditos puestos sobre la línea, el culito echado para atrás.
Preparado.
Y en cuanto dieran la tarde, a ese no hay quien lo coja.
Desde luego. Por eso, apagad bien los ordenadores, que es un día muy propicio para ciberataques y cosas de estas, que la gente deja el ordenador encendido, gasta luz. Apagadlo todo, hombre.
Y el que tenga dinero escondido en su casa,
que lo gaste.
Que nos mande una foto, diga dónde.
El que tenga dinero escondido es también un riesgo ahora irse de vacaciones, porque si tú tienes debajo de la bardosa 6.000 euros, sí, y ¿qué hago? ¿Me la llevo conmigo o la dejo aquí para que vengan los cacos y me roben?
Yo me la llevaría por si acaso.
¿Y te roban y me matan las cañas?
Bueno, pero mejor te lo gastas tú, ¿no? Mejor te lo gastas y con lo que vuelvas ya después lo guardas.
Bueno, ¿tú te vas de viaje?
Sí, yo me
llevo
unos días.
Se le ve la cara de happiness.
No puede esconderlo.
Mis planes son inmunes a la meteorología. Da igual que llueva, que haga sol, yo ya tengo pensado mis vacaciones.
Muy bien pensado. bien pensado.
Bueno, pues lo decidimos, nuestros guionistas siguen en huelga, no tenemos friki noticias desde el pasado lunes, ni tenemos noticias ni de los guionistas. No sabemos dónde están. Uno me escribió desde Polonia, pero no sabemos.
Y ya está, y no sabemos nada más.
Nada más.
Pero un tironcillo de oreja habrá que darle, porque, hombre.
Hemos llamado a Paco Lobatón a ver si nos hace algunas investigaciones, pero si por lo menos el lunes están.
Y también está de descanso Paco Lobatón.
Paco Lobatón tampoco nos cogió el teléfono.
Y como no tenemos guionistas, hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer y el lunes, es recordar en la segunda parte del programa, a partir de las 3:20-3:25, recordar los mejores momentos tanto del Chanálisis como del Ministerio del Viento.
Pero que siempre se agradecen, ¿verdad? Hombre. Porque yo soy de los que lo escucho otra vez y me río otra vez.
Desde luego.
Si es que no sabéis lo que tenéis, pillines. Es que no sabéis lo que tenéis.
No se valora lo suficiente.
Yo te digo una cosa, Yuyu, yo venía el verano pasado, que había algunos programas en verano que recordaban, repetían algunos de los mejores momentos de este programa, del programa de Yuyu, y yo, que soy miembro de este programa, venía en el coche y me estaba riendo. Digo, ¿seré cansino?
Y además te recuerdan, parece que no, pero al final los ministerios y los Chanálisis también son hijos de su época y te recuerdan a que sí, el contexto histórico que estamos viviendo en cada momento y te recuerdan cosas de tu vida. Entonces, aparte de reírte, te trae buenos recuerdos, con lo cual es un valor incalculable.
Bueno, señores, pues con estas premisas y con estos elementos vamos a empezar este programa del Yuyu de hoy, miércoles santo, previa de la Espantá, que tiene nombre también de cofradía, la Espantá, pero la Espantá
es sagrada.
La Espantá es la que va a pegar mañana más de media España, o bien para quedarse a hacerse cofradía, o bien para quitarse de en medio y...
Está la bofetá, la levantá y la Espantá. La que más nos gusta.
Y la Espantá. Bueno, pues vámonos con el Tiquismiquis.
El Tiquismiquis.
Sabéis que los miércoles nuestro Tiquismiquis, nuestro admirado y apreciado Jesús Acevedo, resuelve todas las dudas que tengáis y que David va a formular ahora mismo.
Sí, pero déjame antes, Yuyu, ya que hoy no está Charo, pues lo voy a recordar yo, las vías para hacerlo. Como siempre, podéis enviar vuestra consulta a través de un audio tan sencillo al 670-947-154 o bien a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, como ha hecho este oyente. Davito, Jesús, que nos pregunta esto al Tiquismiquis, dice David. Me han pedido el DNI por WhatsApp. ¿Qué fiabilidad hay ahí? ¿Y qué puede hacer un malhechor con mi nombre y DNI para hacer maldades? Tiquismiquis.
Pues mira, la fiabilidad, Davito, es justamente la fiabilidad que tú tengas en el receptor del mensaje, ¿no?
Porque la confianza.
La confianza que tengas. Porque no es lo mismo que te lo pide una persona que tú conozcas, que verifiques, ¿no? Que es un conocido tuyo, que es un amigo, que es alguien que va a tratar bien tu información. Que la misma aplicación WhatsApp antes, de forma técnica, era muy insegura, pero a día de hoy sí es verdad que tiene cifrado de extremo a extremo, puedes incluso configurar los mensajes para que desaparezcan a las 24 horas, por ejemplo. Entonces tiene medida de seguridad que sí lo pueden hacer fiable y lo dice mucha gente. Pero el problema está en la persona a la que le mandas tu información, ¿no? Y no es el sitio más seguro. O también tenemos que hablar de para qué le tienes que mandar qué datos.
Tú imagínate, por ejemplo, los niños que se van de viaje de fin de curso y dicen, mándame los DNI por el WhatsApp.
Nada.
Eso, por ejemplo...
Ni se os ocurra. No. Ni cuentas corrientes. Primero, porque si os hackean a cualquiera de vosotros, y a mí me ha ocurrido por desgracia, yo he sido víctima de un hackeo, a pesar de saber un poquito de estas cosas, cualquiera podemos ser víctimas, ¿no? Pues esos mensajes o esos datos quedan expuestos al hacker, ¿no? Que te pueda suplantar la identidad a ti o a las otras personas con las que compartas grupo, con las que compartas esa información, ¿no? Con los otros interlocutores, ¿no? Pero fíjate, David, que con un DNI, simple, hombre, con un niño no, pero con un DNI de un adulto, ya es muy posible contratar servicios electrónicos, contratar servicios online. Entonces tú imagínate... que tú le pasas a alguien tu DNI, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, ¿no? De no mandéis la fotocopia del DNI por delante y por detrás. Pues muchos servicios de telecomunicaciones, simplemente para validarse, te piden el nombre, el apellido, fotocopia del DNI y una cuenta corriente. Entonces tú imagínate que el usurpador o el hacker se abre, ¿qué te digo yo? Una línea telefónica, una línea móvil... haciéndose pasar por ti, simplemente poniendo tus datos personales y copia de tu DNI y con una cuenta corriente que sea suyo o no, pero que se le inventa, que la empresa telefónica no lo verifica, y ahora él lo que consigue es que le manden a una determinada dirección pues un móvil de alta gama, ¿eh? Porque sabéis que muchas veces date de alta con nosotros y te regalamos un iPhone, unas cosas así. Pues ese ladrón, ¿eh?, o ese hacker termina consiguiendo un buen móvil a costa de tus datos, lo revende en una tienda de segunda mano tipo Wallapop o similar
y desaparece.
Se queda con el dinero y desaparece.
Porque una cosa más grave, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria con tu DNI, ¿eso lo puede hacer una persona?
Eso cada vez es más complicado.
Y un préstamo, por ejemplo.
Sí.
¿Se puede hacer online con un DNI que no sea tuyo?
Se ha hecho cada vez más complicado, ¿no? Cada vez las entidades bancarias te piden más datos. Pero no será la primera vez, ni la última seguramente, en donde a una persona se le ha requerido una cantidad económica porque teóricamente había pedido un préstamo y no había sido esa persona.
Pero a mí me sigue, ya lo hemos hablado muchas veces, lo mismo que los... los bancos están poniendo más dificultades para abrir líneas, cuentas corrientes solamente con el DNI, las empresas, debía haber una regulación gubernamental o que fuera, que no fuera tan fácil abrir una línea de esta o contratar un producto solo con tu DNI, porque en que exigieran, por ejemplo, certificado digital, que eso ya es otra cosa, tú adjuntas tu DNI, pero luego tienes que firmar digitalmente, que eso ya es más complicado que un hacker pueda tener acceso a su certificado digital, de alguna manera, porque si no estamos vendidos, porque si no yo pierdo mi DNI hoy en la calle y mañana me puedo encontrar con 800 líneas abiertas, y creo que ahí urge una regulación gubernamental.
Pues mira, Yuyu, precisamente por eso se le está dando tanta importancia al tener la cartera digital europea, que es como un DNI electrónico que vamos a tener todos los europeos. ¿Qué es lo malo de esto? Que vamos a estar más controlados por los organismos si no aplican bien la protección de datos. Pero con esta cartera europea, pues nos puede servir, por ejemplo, desde los puntos del carnet hasta para verificar la edad de los menores. Imagínate que un menor se quiere meter en un sitio para adultos, que sabéis que eso se salta las restricciones fácilmente. Como, ¿es usted mayor de edad? Sí,
ya está. Igual, con la bebida de alcohol igual. ¿Es usted mayor de edad?
Igual,
sí.
Igual. O para comprar tabaco, o para comprar, qué te digo yo, cannabis de esto de forma legal, ¿no? Asociarte a una asociación de esta de cannabis, pues todas estas cosas con la cartera única digital será más fácil y estará más controlado. Más que nada porque si tú te metes a ver las autorizaciones que has dado con tu cartera digital, te saldrá el listado de empresas en las que tú has comprado, o si has pedido un préstamo, o si has pedido una línea de teléfono. Entonces, claro, es una forma de controlar más en dónde están nuestros datos y los servicios que tenemos contratados. Entonces, yo creo que va a ser interesante, pero claro, va a tener que tener un control muy férreo.
Bueno, pues esta es una noticia, así que cuidadito con lo que mandamos por WhatsApp y cuidadito sobre todo con estos documentos, con DNI, salvo que sea una persona de confianza.
Y en principio por WhatsApp no, diría que por WhatsApp vamos a intentar evitarlo.
Mejor por mail.
Yo prefiero por mail, y además por mail cifrado. De hecho, mándalo por mail con contraseña, y la contraseña si quieres se la manda a otra persona por WhatsApp, pero lo vas a agradecer.
Bueno, pues tenemos otra pregunta de un usuario, de un compañero que nos sigue por Twitter, Nagarka 66,
que
tiene una pregunta interesante también.
Tiene pregunta interesante para el Tiquismique, que tiene relación en este caso con las comunidades de vecinos. Nos pregunta Nagarka lo siguiente, porque siempre aquí hay
son temas delicados,
roces de intereses, ¿no? Dice este amigo, ¿es legal poner en un acta de llamada a una reunión de vecinos que esté colocado en un lugar público, señalar a los pisos morosos? O sea, que pone el hombre...
Sí, ¿quién debe? El fulanito del tercero...
¿Quién debe dinero? El del tercero tal, o sea, que todo el mundo se entera. ¿Quién debe dinero? ¿No? ¿Eso es legal?
Hubo una época en la que se decía que no era legal, ¿no? A día de hoy sí se considera legal, pero se considera arriesgado. Más que nada porque la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1e, autoriza a las comunidades a notificar las deudas a los propietarios para convocarles a la Junta o reclamarles judicialmente. Entonces, claro, el resto de comuneros está en su derecho de saber quién es el deudor, cuál de ellos es el que no paga las cuotas. Lo que pasa, David, es que esa relación, por ejemplo, no debería estar a la vista de cualquiera.
Porque estamos en un lugar público que puede pasar otra
persona. Imagínate, el butanero.
El de la luz,
mira, este que le lleva el butano, este debe...
Entonces, ¿dónde se coloca esa anotación?
Tiene que estar en un sitio más apartado, que pueda ser accesible a todos los comuneros, pero que no esté accesible a cualquiera. Por eso lo más recomendable es mandar esos datos electrónicamente. Por ejemplo, al correo, cada vez más administradores de finca lo hacen, en donde tú puedas con tu usuario y contraseña acceder a la plataforma del administrador de fincas correspondiente o de la comunidad, y ahí el que se loguea es el que tiene derecho o acceso a ver esos datos. Entonces, publicarlo en el tablón, que es algo que se ha hecho tradicionalmente, cada vez es más arriesgado. De hecho, ha habido sanciones, porque han denunciado los morosos de turno, han denunciado a su comunidad por publicar los datos de que deben dinero, y la Agencia de Protección de Datos, dependiendo de la comunidad, pues ha llegado a sancionar desde 500 hasta 9.000 euros, si no recuerdo más. ¿Cuál es el problema de esto? Que si la agencia multa a la comunidad de propietarios, ¿quién termina pagando esa multa?
Los vecinos, ¿no?
Todos los propietarios.
Claro.
Con lo cual, hombre, vamos a intentar evitarlo. También hay que ser malaje, ¿eh? Que tú seas deudor de una comunidad, la denuncie y que haga que esa comunidad deba más dinero, con lo cual tú te conviertes en un moroso de más cantidad.
Hay gente pato.
Entonces, yo os digo, si está en el exterior, es un tema delicado. Entonces, la comunidad tiene que buscar un sitio donde puede estar accesible, pero no para cualquiera, sino principalmente para los comuneros. Entonces, un poquito más escondido, una sala donde solo puedan entrar los vecinos, porque sabéis, por ejemplo, que hay, o sea, por la normativa de correo postal, todas las comunidades de propietarios tienen que tener, donde tienen los buzones, tiene que haber uno específicamente para la comunidad, que eso muchas comunidades
no hay,
no lo cumplen, no hay, ¿sabes? Precisamente para estas cuestiones o todas las notificaciones que lleguen a la comunidad. ¿Y quién tiene que tener acceso a eso? Pues el presidente de la comunidad, el administrador de finca o las personas que estén delegadas, pero tiene que haber un protocolo. Entonces, yo os digo, se puede publicar, pero con muchas cautelas y con discreción, y siempre justificándolo.
Estupendo, pues recordamos para ya el miércoles que viene, para nuestro programa del miércoles que viene, que esta sección del Tiquismiquis os podéis comunicar con nosotros a través de un audio en el que podéis explicarle a Jesús vuestro tema en el 670-947-154 o bien a través de nuestra cuenta de @programadelyuyu.
Muy bien, don Jesús Acevedo, pues muchísimas gracias, como siempre, por esta maravilla, esta ilustración, que habla gente de la ilustración francesa. Y luego tenemos otro aquí.
No te digo nada, ¿sabes? No te digo nada.
Voltaire, entonces tenemos una porquería al lado de don Jesús Acevedo. Voltaire. La ilustración francesa, bueno, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla.
Si Voltaire viviera ahora, estaba de alumno tuyo ahí en la universidad.
Voy a salir en chido de aquí, ¿eh? No voy a caber por la puerta, ¿eh? Cuando salga.
Si os parece, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Ministerio del Tiempo, con el Chanálisis y todas esas joyas que nos trae don Chano.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
En casa,
con
en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. En la Semana Santa de Andalucía, en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
¿Qué de películas se nos está dejando en esta temporada Don Chano de Cádiz? ¿Cómo chanaliza cada día hay más gente?
¿Qué legado está dejando?
Chano está creando una escuela. O sea, en la facultad de cine hay una asignatura que es cómo chanaliza o se chanaliza.
Se chanaliza, ¿no? La visión chanalizada.
Qué maravilla, de qué de película. Qué,
es que lo suyo es una obra derivada que merece protección por su cuenta.
Hombre, por Dios.
Esto es patrimonio de la humanidad.
Me están invitando. Yo me llamo una invitación ya para los Goya. Me han llegado para los Goya. Lo que pasa es que siguen smoking y yo no puedo ir. Y para los Oscars, yo no
lo veo usted en una mesa redonda con José Luis García, hombre, con Carlos Bollero, que son los que hablan de estas cosas.
Si digo, con smoking le puede pedir chano a Yuyu el traje de James Bond.
Quedaría grande, porque Yuyu está más gordo que yo.
Bueno, pues como hemos hecho el lunes santo y el martes santo, hoy vamos a repetir la estructura, que aunque los guionistas han ido, tenemos nuestro material
menos mal que
para satisfacer material a nuestros oyentes.
Pero esta la habéis cogido ustedes, que es una película a lo mejor no muy apta para miércoles santo, porque ¿no? habla de
¿qué? Ahí hay un poquito de
empujón tropical,
¿sabes? Y de peine de cotorra un poquito.
De peine tropical, matojos exóticos.
Bueno, en fin, para compensar un poquito.
Una
¿no?
pareja de niños que se adentra en una isla y descubre la sexualidad.
Bueno, no son Adán y Eva, ¿no?
No son, pero es El Agua Azul, que bonita película, con Brooke Shields.
¿Quién ha visto esta película? Perdona. Lo que pasa es que no es lo mismo ver El Agua Azul que explicar o escuchar cómo
contada, cómo era esta película.
Además, escondida. ¿Tú no la viste escondida, David?
No.
Yo es que era muy chico.
Yo la vi ya de
El Agua Azul, ya había. Y esto que es, cuidado.
Pero vamos, aunque sea adulto, te pone fogoso con la película, la de arriba.
Pero es bonita, es curiosa, ¿verdad?
Es bonita, es una pareja de niños que naufraga, o sea, ya la escuchan, vaya a escuchar el chanálisis, esto es maravilloso. Si es el chanálisis del Lago Azul, oh, me emociono nada más que de pensar, volver a pensar en ello.
El chanálisis. Ay, ¿quién no se acuerda del paso de la infancia a la adolescencia? De los granos, de la voz cambiante, del despertar de las hormonas. ¿Se imaginan a El Chano en su tránsito de niño a hombre por la caleta y por su barrio de la Viña? El caletero ha querido rememorar sus experiencias jovenzuelas y fantasear sobre cómo sería vivir solo en la caleta, eso sí, con su Carmela, sin nadie más. Oh. Para ello, ha elegido la siguiente película que se desarrolla entre arena, cocos y taparrabos. Señoras y señores, comienza aquí el chanálisis de El Lago Azul.
¿Pero cómo venimos?
Cuidado, Chano, ¿eh?
Cuidado. Hay que desfogar por algún lado, ¿no?
Mira qué bonito, qué bonito, qué música más bonita. El Lago Azul.
Sí, relajar.
Verá.
Escucha,
buenas no tardes a todos con este piano, el del piano y mirando. Que, el de parada. El del bigotito. Aquí comenzamos un día más el chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a esta película del año 1980, El Lago Azul, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins, una película que trata de juanelos caribeños, de matojos exóticos, que va de un niño y una niña que quedan abandonados en una isla y al volverse en Mozalbete, pues ya ellos descubren el juego del teto. O sea,
eso sí lo sabían los
que se van haciendo mayores la isla, rodeado de peligro. Debo decir que esta película tuvo una secuela en el año 2012 llamada The Blue Lagoon, el de Awakening, el Lago Azul, el despertar. Pero esta secuela fue tan mala que los que tienen secuela fueron los que fueron a verla. Que todavía hay 30 o 40 ingresados en Estados Unidos desde el 2012. ¿Cómo era la película de mala? La película comienza en la época victoriana, cuando dos niños pequeños, Richard, gran rima. El niño no podía llamarse Steve, el niño llamaba Richard. Richard se puede confundir con la R, la P. Richard. Y Emmeline, Richard y Emmeline, que son dos primos, los dos son los dos.
Uy, son primos.
Y los dos niños viajan en el vaporcito del puerto.
El vaporcito.
En el que se montan en Cádiz después de un domingo de piñata, tras el carrusel de coro que lo había llevado el padre a verlo, y desde allí vuelan al puerto Santa María y navegan. Y allí navegan con Arthur, el padre de Richard, que tenía más dinero, el padre era poderoso.
¿Sí?
El padre tenía más dinero que le vendía las cuerdas de la guitarra a Eduardo Manos Tijera. Y el padre había alquilado el vaporcito para ello nada más, para ir desde Cádiz al puerto Santa María.
Caprichito.
Pero nada más que salir del muelle, por allí por la punta San Felipe, sarta un levantazo gordo en Cádiz. De estos levantes gordos que la gente se tiene que echar en los bolsillos las pesas de los gimnasios para no volar. ¿Sabes? Que te ves a la gente ahí con los pesos de los gimnasios.
En los bolsillos.
Y entonces el barco empieza a moverse más que un conguito en la boca de una vieja. Sabe que las viejas no pueden morder avellana con el conguito de un lado para otro. Y entonces el vaporcito del puerto se desvía de su rumbo al puerto Santa María y va, fíjate el levantazo que había, hasta la isla del Océano Pacífico.
Fíjate.
A la isla Fiji.
Vaya.
¿Cómo pegó aquello?
Pero
salió de la boca, ¿no?
Salió de la boca, ¿no? Y yo toqué, venga, hasta el océano Pacífico. Y allí en mitad del océano Pacífico estaba el cocinero Paddy. Que dice, pues vamos a comer algo, ¿no? Estamos aquí en mitad y dice, vamos a freír unas concretas que tengo yo aquí. Entonces los niños ya después de levantarse de Puerto Santa María hasta la isla Fiji, los niños tenían ya más hambre que el manager de Cañita Brava. El manager de Cañita Brava, que ha facturado actuaciones en 23 años. Y entonces allí se pone el cocinero a freír las concretas en mitad del océano Pacífico, pero con un movimiento brusco del oleaje, salta el aceite de la freidora y se incendia el barco.
Uy, por favor,
fíjate la ruina, ¿no?
Estaba agafado.
Entonces el cocinero mete a los niños en un bote salvavidas, pero el padre de los dos niños, Arthur, se queda comiéndose las concretas y se come el volcán cuando explotó, pero da tiempo, ¿no? Y se quedó ahí. Y se mete en otro. ¿Te acordáis de cuando explotó el volcán de Canarias, que se veían los que estaban comiendo y se uy, explotó un volcán? Y dice uno, pero da tiempo de comer, ¿no? Pues Arthur era primo de este. Y entonces,
ten cuidado que te va a dar.
Los niños con el cocinero van en un barco y el padre en otro bote. Y entonces se adentran todos en el mar y llegan a una costa, a una exuberante isla tropical. Se veía de fondo la isla con más hierba que la mesita de noche de Bob Marley. Va a ver una isla por aquí, unas palmeras de huevo, de coco. Y no vea. Y entonces, el padre Zapurú, como el padre de los niños, estaba más perdido que Pablo Iglesias en un besamanos del Cristo de Burgos, pues no. Pide tú Pablo Iglesias con la cara y le toqué. El cocinero se encarga de los niños, Richard y Emeline. Y les enseña a buscar comida, les enseña a construir un Mercadona para que vayan a comprar. A construir refugio con piedra en la entrada para que no entren los ocupas, en fin, las cosas de eso. Pero el cocinero no puede evitar que los niños se quiten la ropa y corran por la isla en medio en cuero.
Fíjate.
Claro, por las cosas de los niños, ¿no? Y entonces un día el cocinero descubre un altar de piedra cubierto de sangre en la isla. Y dice, cuidado aquí, ¿eh? Dice, porque esto parece un sacrificio, pero un sacrificio no de eso de cuando tú te comes una pringa y dices, no voy a comer postre, que hago un sacrificio. No. Eso es un sacrificio, pero estamos hablando de sacrificio humano. Hombre, después de una pringa, no comerte un tocinito de cielo es un sacrificio. Pero hablamos de otra cosa.
¡Qué bueno es!
Un sacrificio humano. Hizo un sacrificio humano, que es como la matanza de un cochino, pero con chicharrones de marinero, en fin, una cosa. Y entonces el cocinero le dice a los niños, no acercarse a este lugar, le mete una hojana, dice, allí vive el hombre del saco, y le dice a la niña, dice, y no comer, por favor, unas bayas rojas, que son unas guindas, que son venenosas. Y días más tarde, el cocinero descubre una caja de vino que ha arrastrado la corriente desde el vaporcito hundido.
Bueno,
viajaba en el barco, una caja de vino fino que le había regalado el coro de Julio Pardo al padre en el carrusel. Y entonces cuando el cocinero ve esa caja de vino fino, el cocinero se pone más contento que McGibe en el Leroy Merlin.
Loco perdido.
Hombre, fíjate, McGibe ha fabricado una bomba atómica con un mechero y un cable, fíjate, McGibe en el Leroy Merlin, cierra aquello y saca champán y alucina. Y entonces, el cocinero se pone contento con la leña, con el tinto, porque el cocinero tenía retención de líquido.
¿Ah, sí?
El cocinero que iba al Carrefour tenía dos o tres botellas de ginebra, dos de whisky, sufría de retención de líquido porque era...
forma de llamarlo.
Era vitivinícola, como dice Antonio Reguera. El cocinero le echaba un aliento, una papa y la aliñaba. Sacaba una papa fresca, ¿sí? Y ya se podía comer.
¿Cómo hacía?
Esa papa aliñada. Y entonces los niños se despiertan esa mañana y se encuentran al cocinero tumbado en la arena. Y se creen que está dormido, Paddy, y lo mueven así, pero el cocinero cuando le dan la vuelta, el cocinero se han dado cuenta que está muerto, Venga, el cocinero se le ha hecho la siesta larga y está ya sentado a la derecha de Chanquete.
O de la pareja esta del avión.
Y entonces en ese momento la niña, claro, ver muerto, la niña se asusta más que viendo a Cher sin maquillaje y se va corriendo. Fui a encontrarte a Cher por la mañana temprano. Y la chavala sale huyendo, la niña sale huyendo.
Ay,
y el tiempo va pasando ya en la isla, los niños Richard y Emeline se convierten en adolescentes fuertes, pasan el día de momento pasan el día buscando perlas, recolectando comida, haciendo su casa en el árbol, claro, y en la isla no había más que hacer. Pero al hacerse mayores,
ay, Chano,
aquí empieza ya, ellos empiezan a desarrollarse física y emocionalmente de un modo que no pueden explicar. A ella le viene la regla por primera vez.
Uy, la pobre.
La chavala no sabe de qué esto, y donde le pregunta, ¿pero eso qué te pasa, Emilín? Yo qué sé, bueno, vete, vete, me da vergüenza. Richard también se le van desarrollando las hormonas. Richard, ay, Richard ya se encuentra. Richard ya se encuentra.
Richard. Como los, Richard, ¿quiere decir?
Como los ponis de la feria. Richard un día se encuentra él en la playa, que se ha encontrado un interview. Que venía del barco, y Richard está leyendo. Claro, cuando Richard lo abre por la página de en medio, pasa lo que tiene que pasar, y cuando llega al refugio, ella le dice a Richard, en la isla hay avispa. Y se avispa, ¿por qué? Dice, porque te han picado ahí. No veía cómo te han puesto eso. Ella inconsciente del todo, claro. No veas, Richard. Y claro, los niños eran ya casi adultos y empiezan a atraerse mutuamente. Ella era más reacia. Ella era más reacia al vámonos que nos vamos. Richard le guiñaba, pero ella rehuía el teto tropical porque le daba cosa. Y no correspondía a Richard. Y Richard tenía pesadillas, soñaba con Cuenca. Él se despertaba por la buena noche y Cuenca. ¿Qué estás murmurando, Richard? Otras veces murmuraba la Alameda, va a la Austrada, para ver rota. Las cosas que soñaba el chaval. Pero ella, siempre curiosa, un día se da una vuelta por el lado prohibido de la isla y se encuentra allí un ídolo de piedra manchado de sangre. Y pensando que el lugar es sagrado, reza y le dice a Richard que allí en ese lado vive Dios. Fíjate, ay, la paranoia cogió la chavala para que le había dado un chupetón al sapo del bizcocho en la chirigota. Y claro, pasa lo que tiene que pasar. Esa noche en la isla, sin YouTube y sin concurso de falla que ve, los adolescentes sueñan con ser rescatados. Y por primera vez en muchos años pasa un barco. Pero ella no enciende la hoguera por temor a la factura de la luz. Porque claro, el barco pasó en hora punta de Endesa y dice, yo voy a encender la hoguera para que venga la factura aquí. Y entonces llega el chaval, cuando llega el chaval, que había ido a pedir comida al Telecoco. Había pedido un coco familiar para dos. Ve como el barco se va sin que ellos hubieran encendido el fuego y se cabrean con la chavala. Y ahí empiezan a insultarse, se tiran como si fueran un comparsito y miembro del jurado. ¡Chumla, trapo! ¡Asqueroso! Se tiran coco, en fin.
Qué mal el rollo, ¿eh?
Y entonces Richard sale de buscar comida a tiempo para ver partir el barco y se enfrenta enfadado a esta mujer. Y ella le dice ahora que la isla es su hogar y que tienen que quedarse aquí, porque ¿qué hacemos nosotros fuera, Richard? ¿De dónde vamos a ir nosotros ahora? Y entonces se insultan mutuamente y Emeline revela que lo que pasa, que le tirar el coco, en fin, una cosa muy gorda. Y entonces, pero claro, como allí en el radio no tiene más remedio que ponerse los dos de acuerdo, porque claro, en la isla había menos gente en el Facebook de Adán y ellos están condenados a entenderse. Entonces ellos construyen una cabañita cerca del agua, pero ella un día pisa un pez venenoso. Y él le dice, voy a llamar a urgencia. Y dice ella, ¿para qué? Para si estamos en una isla. Y dice, bueno, yo sé que van a pasar unos años, pero cuando te cojan, ya por lo menos la cita la tenemos.
Eso me suena paso doble de
un poquito.
Y ella del veneno del pez, ya se queda con más mala cara que Froilán viendo Bricomanía. Y Froilán viendo taladro y eso, Froilán desencado. Y entonces él le lleva al altar de los caníbales, que se me muere mi Emelín, y la lleva a un altar para rezarle a los caníbales esto de los dioses para que se recupere. Y ella se recupera milagrosa.
Milagro.
Y a partir de ahí, para celebrarlo, se meten en la laguna, los dos con menos ropa que el escaparate de una ferretería, y sucede lo inevitable. El roce hace el cariño. El juanelo acuático ya se transforma en
cocodrilo,
en nutria juguetona, que sabéis que la nutria es un animal escurridizo en el agua.
Y hábil.
Ya pasa de todo, el consabido tranquila que está un ratito. Ella como, se expresan su amor, se rozan como una dinamo de bicicleta, descubren Cuenca y su provincia, rememoran el capítulo marinero de Barrio Sésamo donde explicaban en proa y en popa, todo. ¿Tú te acuerdas de eso, no, Richard? ¿Cómo era en popa? En proa.
Popa.
Y tienen un frenesí desenfadado, claro, ya ella, Richard, claro, que partía coco debajo del agua.
Debajo del agua.
Y tiene, con su madre natural. Y tienen un frenesí desenfrenado y hacen el amor apasionadamente hasta que a él se le ponen los ojos como el maestro de Kung Fu, como dos corvinas al horno, dos escamas de corvina al horno. Y vuelven del todo.
Por Dios.
Dos corvinas al horno.
Claro, como dos escamas de corvina al horno. Y dejarme que acabe. Y una vez descubierto eso, ya todas las discusiones pasan a un segundo plano. Casi todo el tiempo. ¿Tú te acuerdas de lo que vimos? ¿No? Venga, vamos a jugar al juego del fuerte y flojo, pero claro, sucede lo inevitable y como allí en la isla no había farmacia donde comprar preservativo, ella se queda embarazada.
Anda.
Pero ellos no lo saben, ellos no saben. Claro, él se cree, Richard dice, ¿cómo puede estar engordando tanto ella si en la isla no hay pringa? aquí lo que hemos llevado, cómo está engordando esta chavala. Y entonces ella una noche va buscando una clínica de adelgazamiento y llega a la isla de los caníbales, donde están haciendo otro sacrificio humano, pero Richard la rescata en el preciso momento en que ella da luz al niño. Se llevan al niño a su cabaña, al niño le ponen Paco.
¿Paco?
Paco. Y cuando quieren darle de comer, claro, yo no sabía cómo maneja un bebé. El niño no come, el niño comía menos que Gandhi en huelga. No, le daba un pan y un chorizo, el niño no comía. Pero ella, cuando lo coge al niño en brazos, el niño instintivamente se pone a mamar del pecho.
Claro.
El niño llevaba 6 días sin comer, que incluso no solamente mama, sino que el niño coge una magdalena y moja, porque él tenía un hambre atroz, ¿no? Y entonces, pues el niño va creciendo,
Dios.
Al niño lo apuntan una guardería en la isla, la guardería El Bocaíto, que era del jefe de los caníbales, pero lo ponen en la guardería sin comedor, porque claro, no sabía lo que hacía del dueño. Y entonces, cuando un día el niño crece, llega un barco a la isla, y el barco este lo conduce Arthur, el padre de Richard, pero claro, cuando desembarcan, los están todos llenos de barro, claro. No los distinguen, y dice, estos no son mis hijos. Pero cuando el padre le señala al barco, se queréis venir, ellos dicen, no, ¿onde? No, porque ya aquí el niño echa amistad con tres cocos, y jugamos al teto a plena luz del día, y claro, renunciar a estas comodidades, esta. Y entonces, una mañana, Richard y Emily cogen un bote de remo para acercarse a Cádiz, porque había salido ese día la noticia de que iban a poner las entradas para la final. Dice,
vamos, llegamos a tiempo.
El típico no hay cone. Vamos con el barco, pero si estamos en el Pacífico, Richard, vámonos, aguántame el remo. Y entonces se van remando, pero claro, le coge una tormenta gorda con tiburón en el mar. Vamos, tormenta, tiburón, aquello tenía más peligro que una excursión de Grelding en el Aguapar. Y el bote queda a la deriva. Y tras varios días más perdido que una brújula en una lavadora, como no tienen nada que comer, Paco...
Sí, el niño
chico se saca de un bolsillo unas bayas rojas de estas venenosas.
Ay.
Y ellos no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, el niño se ha comido 6 o 7 bayas.
Este
niño se nos muere, no podía. Eso se va a morir, ¿eh? Y claro, los padres desesperados dicen, pues preferimos morir con él, y se comen 1,5 kilos de bayas. Empiezan a comer todas las bayas, y esperamos la muerte. Esto lo coge Quiñones, es un paso doble precioso. Y entonces se quedan los tres en el bote con más sueño que Maico González antes de entrenar. Así, con la boca llena de bayas rojas, y los recoge un barco que pasaba por allí, que iba al Cabo de Hornos a coger pijota. Y entonces en el barco iba Arthur, el padre de los niños. Y entonces el padre de Richard, y cuando se encuentra en el bote a él y a la mujer con el niño desmayado, le pregunta al capitán, ¿están muertos? Y el capitán le dice, no están muertos, están de parranda. Porque al capitán le gustaba Pérez y metió esa cuñita en la película, ¿sabes?
Para que Pérez, y se quedó tranquilo.
Para que Pérez cobrara un poquito de derecho de autor. No están muertos, están de parranda. Y Arthur con toda la cara me está diciendo, capitán. Pero dice, no, déjame, no quería decir eso, quería decir que están dormidos. Y ahí acaba la película.
Anda.
Los tres con una incógnita de que no se sabe si los tres están ya vivos, reunidos con Chanquete, o estaban dormidos y se recuperaron. Y aquí acaba el chanálisis del Lago Azul, que espero que os haya gustado.
Maravilloso, pero no lo puedes así ahora con la incógnita.
Bueno, la película casi está, dice, no están muertos, están dormidos, y ahora vete tú a saber.
Y su opinión cuál hecha, ¿no? Moisés, ¿qué día es?
Si las vallas estaban caducas, lo mismo.
Si estaban caducas.
Si las vallas ponía consumir preferentemente, al menos las vallas estaban pasadas y no se envenenaron. Pero
no hubo segunda parte nunca.
Hubo una secuela al principio, muy mala.
Que fueron todos. Pero
llegan a Cádiz y no llegan.
Sí, pero ya se habían vendido todas las entradas de la ciudad.
El Ministerio del Viento.
Bueno, pues Ministerio del Viento, una de las pasiones del Chano es el fútbol, ¿no?
Mira, en eso coinciden el Chano y el Yuyu.
Sí.
A los dos les gusta el fútbol, y los dos son muy del Cádiz.
Son muy del Cádiz.
Y bueno, como el Chano es agente del Ministerio del Viento, uno de sus agentes más cotizados, ¿eh? Lo mandas a las operaciones más peligrosas.
Hombre, perdona, ¿hay alguno más que él?
Hay alguno más, pero ninguno tan especial y tan peculiar como el Chano. ¿Usted cobra por esto, Chano? ¿Usted lo hace por hobby?
No puedo cobrar.
Él es por su honor, ¿sabes?
Yo por echar cable. Pero claro, como yo cobre, primero hay que tener cuenta corriente, que eso está Hacienda encima tuya, en fin.
Pero usted come, ¿no?
Yo como, pero claro.
Sus viajecitos, sus comidas, usted no está mal, Chano.
Yo no estoy mal, pero lo que pasa es que no puedo rezar.
Lo que pasa es que en los Ministerios del Viento se le pone a Chano situaciones en las que, bueno, puede meter las manos en la masa.
Claro.
Y puede hacer algunas situaciones que rozan la delincuencia. Entonces,
pero es que Chano es el agente secreto perfecto. Porque ten en cuenta que él no consta en muchos sitios.
Efectivamente.
Entonces lo difícil que es borrar tu identidad y el Chano lo consigue.
No tiene, ¿sabes?, ni cuenta bancaria.
Nada, nada.
¿Usted se acuerda, Chano, cuando usted lo hicieron
presidente? Yo me abrí mi niño, sabedor de estas cosas, mi niño, a dice, ver, tú, papá, tú eres una persona famosa, tú tienes que tener una cuenta en Twitter.
Sí. Para
que,
claro, claro, para que le vean.
Me abrió una y los tres primeros que me siguieron fueron la Eléctrica de Cádiz. Cofidis. Y la agencia tributaria. Los tres, primeros seguidores que yo tenía, para ver cómo me manejaba. Y digo, bórrame de aquí.
¿Y no le siguió usted el Cádiz Club de Fútbol?
No.
Pues
el Cádiz. ¿No le dio tiempo?
Me dio tiempo. Me borré.
Pero ¿se acuerda usted cuando usted fue en el ministerio presidente del Cádiz?
Y lo llevé a las más altas cotas. Pasa que siempre hay gente chivata, mierda.
Y envidiosa.
Perdonadme que me embale, pero es que tengo que ponerme así.
Es así.
Bueno, pues con esto nos despedimos ya hasta el lunes, con este Ministerio del Viento.
Sí, señor. Ministerio del Viento, ya os recordamos que ni mañana ni pasado tenemos el programa del Yuyu, que nos cogemos unos días de asueto para nuestra espiritualidad interior, ya os contaremos qué hemos hecho, y nada, gracias a don David Hidalgo, gracias a don Jesús Acevedo.
Adiós.
Charo sigue con el equipo con el comando cofrade de esta casa, que lo están haciendo de manera espectacular, y don Manolo Fernández en la parte técnica. Con el Ministerio del Viento os dejamos hasta el próximo lunes. Que tengáis buen fin de semana y gran puente, que tenga la suerte de cogerlo como nosotros.
El Ministerio del Viento. El Chano, presidente del Cádiz. El Chano está viendo al Cádiz en el estadio.
¡Pero pasará, hombre! ¡Eso será aquí! ¡Eso será ahí a un timero! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente más mala! ¡Oh, oh! Dios, ¡qué mamarracho! Oh.
Chano, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa ahora, Chano?
Esta gente, señorita narradora, que son muy malos. ¡Qué porquería de futbolista! ¡Oh, qué mamarracho! ¡Hasta te le pones tú una media de cada color y se dan batalla solo! ¡Tira, hombre, tira! ¡Oh, qué barbaridad!
Por cierto, Chano, ¿cómo lo has hecho para colarte? No sé ni por qué pregunto.
Bueno, mi cuñado Alfonso es socio y cuando ya entra me tira su carnet por la grada y yo entro con el suyo. Porque aunque te pica, ya está con código de barra, pero yo conozco al portero y apunto a otro lado y me abre el torno. ¡Ya está! Mira, ya nos han metido un gol. Oh, ¡qué barbaridad! ¡Fuera! 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 Oh.
Váyate, la Chano. ¡Qué malos son estos tíos!
Pero de ello no es la culpa, Alfonso. Entonces, no es la culpa de ello, cuñado.
¿De quién es la culpa?
¿De quién va a ser? ¿Del presidente?
¿De Vizcaíno?
De Vizcaíno, claro. Si yo fuera presidente de Vizcaíno... qué barbaridad. No gasta poco. ¡Qué barbaridad! Si yo fuera presidente, seguro que todos los años jugaríamos Champions. Es que no se puede ser más malo.
Ya no, no es tan fácil ser presidente de un equipo, hombre, que esto no es el PC Fútbol. Además, ahora hay que tener acciones para poder ser mandamás. Y que yo recuerde, tú no tienes ninguna acción del Cádiz.
Ahí te equivocas, Alfonso. Mi señora Carmela, una vez por Reyes, me pidió que me trajera una acción. Yo tengo una acción del Cádiz, soy accionista del Cádiz.
Una acción, pero con una acción no hacen nada.
Ya veremos.
Al terminar el partido, el presidente del Cádiz convoca a la prensa.
Probando. Señores de la prensa, de Diario de Cádiz, sí, la voz del sur, Chiclana Azul. Chiclana. Mire, les he convocado aquí para comunicar una cosa importante para el Cádiz Club de Fútbol. Tras esta serie de derrotas, pues he perdido la confianza de la junta directiva, así que esto es una exclusiva ahora mismo, estoy dando la noticia, no lo sabe ni mi mujer. Lo pongo a disposición de los accionistas, mi cargo, y convoco elecciones para el Cádiz para el próximo mes.
Madre mía.
Y a estas elecciones, pues se podrán presentar quien quiera, al menos quien disponga de una acción de nuestro querido Cádiz Club de Fútbol. Y quien más apoyo accionarial consiga, pues será el próximo presidente del Cádiz, porque yo me la aspiro.
Uy, qué expresión, el presidente del club. El Chano y su cuñado Alfonso ya han vuelto a casa y escuchan al presidente del Cádiz, evidentemente, por Canal Sur Radio.
¡Qué pelotazo! ¿Ha escuchado lo que ha dicho Vizcaíno, Alfonso? Sí. Que lo deja. No era difícil eso.
Pero cuñado, eso es imposible. ¿Tú qué has dicho que te quieres?
Me voy a presentar, cargo.
Vamos, sabía que Alfonso, le iba a decir.
Que me iba a presentar, seguro que gano.
Me he adelantado tu pensamiento, te iba a decir que eso es imposible. Si tú solo tienes una acción que te regaló tu mujer y el actual presidente controla el 48% de las acciones, para ganar necesitarías que todos los demás accionistas te voten a ti.
¿Tú escuchas el lema de Adidas, ese de Impossible is nothing? Puede ser mío. No hay nada imposible para el Chano de Cádiz.
Pasan los días y en los mentideros de la ciudad se corre la voz de que el Chano se va a presentar a presidente del Cádiz. Una tarde de la semana anterior de las elecciones le entrevistan en Canal Sur Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos en nuestra radio al Chano, que se ha presentado a presidente del Cádiz con tan solo una acción. Y aunque aún está lejos de conseguir votos suficientes para desbancar a la actual presidente, está siendo muy apoyado por la inmensa mayoría de los pequeños accionistas. Buenas tardes, Chano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria. ¿Eh? Qué maravilla. Me encanta tu programa.
Gracias, Chano. ¿Cómo has conseguido tanto apoyo para tu candidatura?
Carisma, carisma, Nuria.
Bueno,
todo
bueno.
Cádiz sabe que daría mi vida por el Cádiz Club de Fútbol. ¡Oh!
No, en serio, Chano, ¿cómo lo has conseguido?
Mira, te voy a decir la verdad. A todo el mundo que me pregunta le digo que si consigo ser presidente de Cádiz, les devuelvo todo lo que les debo.
Salta, atención, atención, que salta la noticia en Canal Sur. El Chano dice que si consigue ser presidente del Cádiz, nos devuelve todo lo que debe.
Perdóname, Nuria, ¿yo te debo a ti algo?
¿No te acuerdas que me pediste emprestado porque necesitaba sacarte el carnet de manipulador de alimentos para no sé qué, de que querías montar un freidor?
Ah, sí, es verdad, ya me acuerdo, pero bueno, hace muchos años, eso ya ha prescrito, ¿no?
Si no fuera porque tenía beca, no hubiera podido acabar la carrera. Oh.
Bueno, precisamente de eso estaba hablando. Si soy presidente del Cádiz, devolveré hasta el último euro.
Chano, te conocemos, ¿eso es así?
Claro que sí, señorita narradora, yo he dicho que lo devolveré. Lo que no he dicho es cuándo, pero lo devolveré.
Ya sabía yo. Hombre, Chano, si eres presidente vas a mejorar y a manejar mucho dinero. ¿Podrías devolver lo que debes?
Si yo devolviera todo lo que debo, el Cádiz desciende a regional.
Llega el día de las elecciones para ver quién es el próximo presidente del Cádiz. Tras la votación, el secretario del club lee el acta donde pone al elegido.
Señoras y señores, aquí delante tengo el acta firmada por el ilustrísimo Colegio de Notarios del Río San Pedro, que certifica quién será el próximo presidente del Cádiz. Voy a sacar la papeleta.
Qué nervio.
El Goya es para.
Qué nervio. Los Goya, déjalo, eso tiene una rima muy mala.
Atención, ha ganado
el Chano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! Prepárate el mismo micrófono que él quiere hablar para la gente, como el Papa cuando se asoma al barco.
El Chano, ole, ole. El Chano tocando el micro se dirige a la reunión de accionistas.
A ver. Queridos cadistas, oh, solo os quiero decir una cosa. No he ganado yo, hemos ganado todo.
¡Ese Chano!
¡Oh,
A partir de mañana trabajaré más que en toda mi vida, cosa que no es difícil, por este club que hoy tengo para celebrar la victoria.
Chano, ¿qué es lo que tienes pensado para el Cádiz?
Pues mira, lo primero que voy a hacer es ya al entrenador este tan malo. Y voy a poner entrenador a mi cuñado Alfonso, que siempre me gana al FIFA y controla los fichajes.
Chano, solo porque te gane al videojuego no creo que sea suficiente. Necesitará el carnet de entrenador profesional.
No se preocupe por eso, que mi chiquillo maneja el Photoshop y seguro que le hace un carnet que da el pego.
Chano, por Dios. Bueno, vale. ¿Y qué vas a hacer ahora con la plantilla?
Todos a la calle. Uy. Todos a la calle. Esa es mi primera medida como presidente del Cádiz. Todos los futbolistas a hacer puñeta. Voy a fichar a mi equipo de furbito, que jugamos en la Salle Viña, que con los chicos que es eso, como no sea un máquina regateando, te las quitan todas.
Pero son jugadores profesionales.
¿Qué va? Mira, el portero es el camarero del Manteca.
Madre mía. Va a ser Vito en papel de traza.
Que está acostumbrado a la que le entiende de la cova. En defensa tengo al que lleva la Cruz del Cristo de Guía, la Cruz de Guía del Cristo de la Misericordia, que no deja pasar a nadie cuando la gente se quiere meter entre los penitentes, y en la delantera estoy yo.
¿Y qué más?
Pero yo no puedo ponerme de delantero en el Cádiz, ¿no?
¿Seguro? Ese hombre quedaría feo, quedaría algo feo.
Bueno, ponemos en la delantera al que viene conmigo a coger caballa en la caleta, que ese tiene una habilidad grande para coger todo lo que sarta.
Bueno, voy a preguntar más. ¿Y con eso crees que vas a sacar a flote al Cádiz?
Hombre, sacar a flote no sé, pero más barato seguro.
Ay. Tras ser elegido como presidente del Cádiz, el Chano aparece en el palco en su primer partido.
¿Ha visto? ¿Ha visto cómo me quiere la gente?
Ten cuidado, Chano, que como el Cádiz no gane, te vas a tener que ir escondido en el maletero de un coche.
Yo tengo confianza en mi cuñado Alfonso.
Comienza el partido y escuchamos la narración en Canal Sur Radio.
Bienvenidos al Estadio Nuevo Mirandilla, donde hoy tenemos partidazo. Se van a enfrentar el Cádiz Club de Fútbol, con su flamante nuevo presidente, el Chano, contra el mismísimo Real Madrid. Es un partido complicado, porque además de la difícil situación del equipo amarillo, ya saben, acaba de cambiar de presidente, entrenador, y encima se han incorporado varios jugadores desconocidos, al menos por esta periodista que les habla.
La verdad es que a mí no me gusta el nombre del estadio. Nuevo Mirandilla queda una harta de feo. La semana que viene voy a cambiarle el nombre. Va a ser mi primera decisión.
Ay, madre mía, ¿y en qué nombre has pensado?
No hay nada más de Cádiz que la Caleta. La Caleta la conoce todo el mundo. Así que le voy a poner Estadio Nueva Caleta. O Caleta Arena, que también queda bonito.
Además, sí, es
tratándose de playa, Caleta Arena. Me gusta más, Caleta Arena.
No queda mal, ¿eh? No queda mal. Bueno, pues mientras dejamos al Chano en el palco con sus ideas, seguimos escuchando la narración del partido en Canal Sur Radio.
Acaba de rematar Mbappé en la portería del Cádiz y el nuevo portero ha hecho la parada de la temporada. Se nota que es tela de bueno.
¡Qué maravilla! Oh, ¡vamos, vamos!
Y ahora el que ataca es el Cádiz. ¡Uy!
¡Gol, gol,
gol! ¡Del Cádiz!
¡Gol de Pedrito, Pedrito!
¡Sube el 1-0 al marcador!
¡Árbitro, la hora!
¡Acabó el partido con victoria del Cádiz por 1-0 ante el Real Madrid! Está claro que el nuevo presidente ha acertado con los cambios introducidos en el club.
¡Felicidades, Chano! Primer partido y primera victoria.
Y con el Madrid, ¿eh? Al Madrid le hemos ganado. ¡Oh, oh, oh! No sé por qué la gente dudaba de mis decisiones.
Bueno, ahora tienes que ir a tu primera reunión de presidentes en la Liga de Fútbol Profesional. El Chano se encuentra con los demás presidentes del fútbol español y se topa con el del Real Madrid.
Hombre, Florentino, ¿qué pasa, Florén? Espero que no te haya enfadado por el 1-0 del domingo, ¿eh?
No, Chano, estoy muy enfadado porque, como es tradicional, nos invitaste a la directiva a comer al Faro y te fuiste sin pagar. Y me ha llegado la factura a mí, chaval.
Hombre, Florentino, nosotros somos un club y podéis darse con un canto de los dientes porque iba a abrir el chino. Lo que pasa es que el chino nada más que tiene el menú de 6.50 los miércoles y no los domingos, pero estoy hablando con el chino a ver si podemos hacer. Ten en cuenta que nosotros somos un club humilde, estamos tiesos y vosotros estáis podridos de euro, Florentino. No pasa nada porque paguéis ustedes. Un momento, Florentino, que me acabo de ver al presidente del Barça.
El Chano deja con la palabra en la boca al presidente del Real Madrid y se dirige a Joan Laporta, presidente del Barça.
Escolta tú, Chano, qué grande eres, Cuyons. Con tus cambios le ganasteis a los blancos. No habéis dado el, nos habéis dado el liderato. Pídeme lo que quieras.
Grande eres tú, Laporta, con la barriga esa que tienes. Tú llegas a salir la chirigota de Yuyo, dice que es como a ti como se te jape el botón de la chaqueta, de la camisa, mata a un periodista. Me encanta que me haga esa oferta, Joan. Tenía que pedirte un favor si no es mucha molestia.
Tú pide.
Mira, ahora que estáis remodelando el Camp Nou, que estáis jugando en el otro campo, había pensado que para darle un toque de distinción a los restaurantes que vaya a poner allí, lo suyo sería poner algo típico de Cádiz para que la gente de Cataluña, que eche de menos a su tierra, porque allí hay muchos inmigrantes, tenga donde venir a comer.
Oye, excelente idea tú. ¿En qué habías pensado?
Pues mira, yo de usted quitaría un palco vi, que eso no aporta nada, y en ese palco vi vamos a poner un freidor para dar tortilla de camarones, choco, adobo.
Me encanta la idea, ¿eh?
Voy a poner tortilla de camarones, chocs, adob.
Me gusta tú,
Casó en adob, que queda bonito en catalán.
Casó en adob.
Casó en adob.
Me gusta. Pero necesitamos a un chef de gran prestigio. Porque no podemos poner a cualquiera al frente de un restaurante en nuestro campo, en el Camp Nou, así, allí solo va a estar lo mejor de lo mejor.
No te preocupes por nada, Joan, mi suegra la Alcayata se encargará de todo. Pero... La Alcayat, le podéis llamar allí en catalán, la Alcayat.
Pero eso es verdad, ¿tu suegra?
Hombre, mi suegra es una estupenda cocinera, ten en cuenta que como está doblando necesita callarse por ahí la comida, le llega antes que nadie, pero...
Vale, si tú lo dices será así, confío en ti.
No sabe lo que está haciendo.
¿Ya estamos otra vez dejándome más tirar alguna colilla?
Chano, que ya te conocemos, hijo. Siempre engañas a la gente y al final el ministerio te tiene que sacar del marrón.
Anda que no engañan nada esta gente, Florentino, Laporta, y estaba para engañar, señorita. Pero ya verá usted cómo esta vez no será así.
A ver si eso es cierto. Pasa el tiempo y los cambios que ha hecho el Chano en el club están dando su fruto y el Cádiz va ascendiendo en la clasificación, rozando ya, rozando ya los puestos de Champions.
Oh.
Un día antes del entrenamiento de la mañana, el cuñado del Chano, el cuñado Alfonso, entra en el despacho de nuestro caletero.
¡Oh, qué grande eres, cuñado! Gracias a mi gestión y a tu estrategia en el campo estamos soñando con algo grande.
Sí, muy bien, Chano, pero a mí... ¿Cuándo me va a pagar tú? Que me prometiste que con el sueldo iba a abrir de nuevo el videoclub.
Ya sabe, Alfonso, que lo estamos pasando malamente, que en la tesorería no tenemos nada, no tenemos ni un euro.
Si no hay un euro es porque te lo has llevado tú todo, chaval.
¿Cómo, por Dios? ¿Qué está insinuando,
anda,
cuñado?
Anda, que a mí no me engaña, Chano, que me he enterado que te has hecho una piscina en la azotea de tu piso en La Viña.
Hombre, un presidente de un club de primera tiene que relajarse después de un día intenso de trabajo. Acuérdate de Jesús Gil, que él tenía un caballo, ¿eh? Sí, él tenía un caballo. Yo de momento, yo mira un pony que sofá de la feria de Utrecht, de estos que dan huerta, pero blanco para un poquito de distinción, pero todavía no lo he comprado.
Y eso que has hecho de comprar todos los freidores de Cádiz para cambiarle el nombre y crear tu propia franquicia, ¿eso cómo
lo
llamamos?
Eso es una oportunidad para nosotros, Alfonso, teniendo una franquicia de freidores, nos sale más barato el casón y podemos expandirlo por el mundo entero.
¿Y tú no te llevas nada?
Hombre, claro que sí, la idea ha sido mía.
Yeah. ¿Y lo de mandar a la suegra a la alcayata a Barcelona para el freidor del Camp Nou?
No, me diría que estamos más tranquilos desde que se ha ido mi suegra.
Bueno, venga, vale, vale, te doy la razón, pero es que los jugadores se están empezando a cabrear. Es que les debe 2 meses de sueldo.
Y el mes que viene 3, pero dile que tengan un poquito de paciencia, que ya sabe que el comienzo en los negocios es complicado y que tienen barra libre en los freidores.
Que esto no es un negocio, Chano, hombre, que esto es el Cádiz Club de Fútbol.
Pues eso es lo que hay.
Los chanchullos del Chano llegan a oídos de los dirigentes de la Liga y convocan una reunión urgente con el Chano.
Buenas tardes, Chano. Creo que no nos han presentado.
Así es. ¿Tú quién eres?
Soy Javier Teba.
Con la cara esa. Ah, Javier Teba. Javier, tú eres Teba. Que pone las multas, la gente pone los piratas, ¿no?
Recuerdo.
Te voy a pasar luego el teléfono de 6 o 7 para que se la quite.
Te recuerdo que soy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y te he convocado a una reunión privada para ver qué estás haciendo aquí en el Cádiz, ¿eh? Nos han llegado rumores de que estás cometiendo algunas irregularidades con la gestión del club.
¿Cómo cuáles? Si puedes saber,
Javier. Por lo pronto parece ser que debes dinero a tus futbolistas y eso no lo podemos permitir.
Eso está ya hablado con los jugadores, Javier Teba. No creo que os lleguen más quejas.
Y otra cosita. La Liga tiene varios contratos que has roto. Lo primero es que ese estadio nuevo Caleta se está jugando con un balón que no es el reglamentario.
Bueno, porque el balón de ustedes está muy bien, pero este que está con otro, este me lo dan los oficiales de la Liga, hay que pagarlo, y este me lo da una tienda de deporte que lleva toda la vida en Cádiz, Deportes Bernal, que está en la calle Pelota, y me lo deja más barato.
Pero Chano, que has quitado las vallas de publicidad, hombre, que ya están pagadas por varias empresas, y las has cambiado por anuncios de cosas que sabemos que te los llevas tú calentito. Que
no. Eso no se puede demostrar.
Claro que se demuestra, hombre, que se anuncie en el estadio Freidurías el Chano, eso no tiene nada que ver contigo.
Bueno, ¿sabes? Como eso es cosa informática, a lo mejor los ordenadores han cogido un virus y ponen cosas que no están, que no, pero eso es una calumnia, eso es una coincidencia, Teba.
Encima no haces ningún tipo de mantenimiento del césped, eso es un patatal. En la Liga tenemos una imagen que mantener en televisión y tu campo está hecho un desastre.
Se iba a encargar uno de mis chiquillos que estudió, que vio todos los episodios del Padre Mundina, ¿te acuerdas? Que antiguo, y también vio 2 o 3 de Bricomanía, de la eso, pero ahora está de examen y no está pudiendo hacer esto.
¿Todavía está de exámenes?
Todavía está de exámenes.
Y no ha acabado, ¿eh? Que lo más grave es que no estás pagando las cuotas a la Liga por participar en ella.
Pero esto no es una comunidad de vecinos, ¿no? A mí no me han dicho nada los de antes. Y además, que tenía que pagar sería de vosotros, que yo os doy un prestigio que antes no teníais.
Esto debe de cambiar, Chano, o atente a las consecuencias.
A mí no me amenacen con la cara esa, que tú no sabes con quién te estás enfrentando.
Advertido estás, Chanito.
Tras la... la confianza. Tras la intensa reunión entre Tebas y el Chano, el mandamás de la Liga convoca a los presidentes de todos los clubes, incluido el Chano.
Probando. Señores, estamos aquí reunidos para tomar una decisión sobre el presidente este que tiene el Cádiz. No podemos consentir que se nos suba las barbas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una multa de 100.000 euros por todos los cambios que ha hecho a espaldas de la Liga.
¿Pero qué está diciendo, Teba, con la cara esa? Yo no tengo ese dinero, ¿cómo va a hurtar con 100.000 euros?
Pues si no te retiras de presidente, verás la multa que te vamos a poner.
A mí me han elegido la mayoría de los accionistas del Cádiz y no voy a consentir que se desvirtúe la democracia.
Tranquilo, Chano, hemos hablado con unos cuantos accionistas y van a cambiar su voto. Lo que tenemos es un presidente de consenso entre todos. ¿Tenéis alguna idea que unifique los votos contra Chano?
Desde atrás de la sala se levanta una mano.
A ver, ¿alguien ha levantado la mano por ahí detrás? Por favor, levántese y díganos cuál es su idea.
Hola, hola. Primero me presento. Soy Dolores, sí, la Arcayat, o la Arcayata, la suegra de ese Chano.
Hombre, por fin alguien que me apoya.
¿Qué te crees tú eso, hijo? Me has mandado a Barcelona, esa mierda de freidor, que has montado en el Camp Nou, es que no tienes perdón de Dios. Y yo sé por qué la has hecho. Para alejarte de aquí, que puedas darle más disgusto a mi hija.
Pero Arcayata, te mando a Barcelona para darte una oportunidad de que conozca algo más fuera de Cádiz, que tú no has salido de la viña en toda la vida y...
¡Que no! ¡Que ya estoy harta! ¡Que quiero volver a Cádiz!
Perdone que se interrumpa, pero estamos aquí para darle una solución a la presidencia del Cádiz, no aquí un suegro y un yerno hablando de las cosas.
¿Y este quién es? Pues eso es lo que estoy diciendo, hombre, que yo, Dolores, me presento a presidenta del Cádiz.
Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Sería la primera presidenta mujer del Cádiz. ¿Y usted cree, señora Arcayata, que unificará a todos los que no quieren que el Chano sea presidente?
Hombre, claro que sí. El Chano dice que todos lo conocen, pero lo que no dicen es por qué. Porque es un golfo. Yo simplemente prometiendo que echaré al Chano de presidente, me votará todo el mundo.
No esperaba de ti, no esperaba de ti esto, suegra. Oh, ay, tengo usted suegra para esto.
Ya no me vas a volver a llamar más, la Arcayata. A partir de ahora, llámame presidenta Dolores. Mira, mira, me estoy riendo.
Como la Teresa, esta como la de Ruiz Mateo. ¿Te acuerdas que cogió la presidencia del Rayo?
Mira, 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 me estoy poniendo tiesa.
Esta anunciaba el flandul y estaba anunciando el cazón en la camiseta, el freidor de las flores.
Alcayata, eso está hecho, es usted presidenta.
Y así es como el Cádiz tuvo por primera vez una presidenta.
¿Se puede creer usted, señorita narradora, la puñalada que me ha metido la Arcayata? Pues ya verá la gente, que yo he dejado el club en Champions, verando yo a mi suegra.
Siempre
verá la mojonada que nos vamos a tercera, vamos y con mi suegra.
Seguro que por tu suegra, siempre por tu culpa, Chano, siempre por tu culpa.
¡Qué barbaridad!
Pues vamos ahora con nuestro cuadro de actores, José Guerrero, Yuyu, como el Chano de Cádiz.
Charo Pérez como narradora y como Dolores, la Alcayata.
Don David Hidalgo, el más prolífico, como el cuñado del Chano, Alfonso, como Vizcaíno, como Florentino Pérez, como Joan Laporta y como Javier Tebas.
Aquí estoy.
Nuria Gaciño como la periodista de Cádiz en Canal Sur Radio y, por supuesto, narradora del partido.
Y nuestro ruidero experto en efectos especiales y eventual guionista, don Manolo Fernández.